queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Estamos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca el estudio número 10, que se trata del capítulo 4. Apocalipsis 4 tiene por título Dios está en su trono. Apocalipsis 4, Dios está en su trono. Hemos visto las siete iglesias y hemos visto siete épocas de la historia de la iglesia. Y ahora vamos a saltar con el autor a la parte que está por verse, la parte que aún nos espera, lo que es el rapto, la tribulación, el tiempo del anticristo, la gran tribulación, los 144,000, todo lo que conlleva la bestia, el falso profeta, todas esas cosas tan interesantes, Armagedón, la segunda venida, milenio, nuevo cielo, nueva tierra y también el lago de fuego. ¿Cuántas cosas esperan en este libro? Y quizá usted dijo, yo quiero escuchar Apocalipsis para entender esas cosas tan importantes y tan interesantes. O quizás le da mucho miedo también. Y dice, ¿pero qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Será que yo voy a tener que ir a la tribulación? Muchas dudas, muchas preguntas. Y saben, quizás si tú o yo hubiéramos escrito este libro, hubiéramos puesto esas cosas en lo más importante, hubiéramos hablado más de eso. Pero Dios no hace eso. En realidad es interesante cómo Dios parece interferir en lo que más queremos saber y nos da algo que parece estar fuera de lugar. Porque al comienzo comenzamos viendo a Jesús, luego las iglesias, luego hablamos de Dios. Y recién en capítulo 5 llegamos a los juicios. Y uno dice, pero Apocalipsis no es acerca del fin del mundo y todas esas cosas. ¿Por qué hay tantas interrupciones en lo que queremos aprender? Bueno, hay una razón muy sencilla. Dios no quiere que perdamos de vista lo más importante. Y eso es Él y su iglesia. El enfoque del cristiano debe ser en Dios, en el Señor y en sus planes para la iglesia. Las otras cosas son interesantes, curiosas, debatibles, raras, sorprendentes, misteriosas. Pero esto es claro, esto es importante. Si uno pierde del centro a Dios y su plan para la iglesia, entonces Apocalipsis no tiene sentido. Es un esfuerzo intelectual sin un poder aplicativo. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Para llenarnos de inteligencia y conocimiento? No. Para acercarnos a Dios, para hacer su voluntad. Dios nos ayude a siempre tener esto en mente, a siempre buscar agradar al Señor, obedecer al Señor, conocer más al Señor. En Apocalipsis 4, al capítulo 4 le puse por título, Dios está en su trono. Esta sencilla frase es una de las frases más importantes para el cristiano. Y quiero que usted lo pueda meditar y guardar en su corazón. ¿Saben por qué? Porque esta vida está llena de altos y bajos. Esta vida tiene dificultades, problemas. Tenemos planes, ideas y muchos fracasos. Muchas tristezas, muchas preguntas. Y esa sencilla frase, si el cristiano lo puede entender y creer, puede traer lo que Jesús prometió, la paz que sobrepasa el entendimiento. Dios hoy, al igual que ayer y al igual que mañana, está en su trono. Cuando Dios se expresa a sí mismo a Moisés y se define, dice, yo soy el que soy. Estaba en cierta forma diciendo, yo fui, yo soy, yo seré. No tengas miedo, no tengas dudas, no temas. Yo estoy contigo. Nada pasa si yo no lo autorizo. Nada pasa si yo no estoy siempre ahí. Dios es el Rey. Hay una ilustración bíblica que nos muestra con claridad esta realidad. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban era diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén. Era un evangelista, era un hombre de Dios, era un hombre que defendía la verdad con un fuego interno, un amor por el Señor. Pero los fariseos y los líderes judíos realmente comenzaron a odiar a Esteban y Esteban llegó a ser el primer mártir de la iglesia. Se cuenta que Esteban, después de haber dialogado con los líderes judíos, fue arrastrado fuera de la ciudad por los cabellos y fue tirado afuera de la ciudad y ahí le rodearon hombres con piedras, listos para matar a este hombre de Dios, con piedras. ¿Se imaginan una forma tan grotesca y asquerosa y dolorosa para morir? ¿Te imaginas piedras volando a gran velocidad hacia tu cuerpo y tu cabeza? ¿Cómo se mezclarían nuestras lágrimas con el sudor y la sangre? Querer correr y no poder, y lentamente sentir cómo te mueres. Seguramente Esteban había visto morir a otros así. Había visto cómo sufren y cómo rodeaban al indefenso, sea mujer o hombre, y le mataban con piedras. Pero ¿saben lo más interesante y sorprendente y maravilloso en la historia de Esteban? Es que en el medio de esto, en cuanto comenzaron a tirar piedras, dice que él miró hacia arriba y dijo: miren, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y veo a Jesús a su lado. ¿Qué es lo que Esteban recibió? Paz que sobrepasa el entendimiento. Él vio la gloria de Dios y le trajo tranquilidad en el medio de tanto dolor y sufrimiento. ¿Tú quieres eso? Yo quiero eso. A veces pasamos tiempos de dificultad, podemos desesperarnos, ser ansiosos, fatigarnos con las cosas que hoy día pasan, o mirar el futuro y llenarnos de miedo. ¿Cuánto más las personas que pasarán por la tribulación? Y Dios les da este pasaje para decir: yo estoy en mi trono, yo soy rey, yo soy soberano, yo voy a cuidar, nada pasa sin mi autorización. Y no importa cuán feo, cuán desagradable, cuán triste, cuán desesperante, yo soy Dios y nada está pasando fuera de mi plan. Dios quiera que también, como Esteban, encontremos paz en el medio de la tormenta, sabiendo que Dios está en su trono. Apocalipsis 4 tiene por idea central la siguiente frase: en medio del caos presente y futuro, encontramos paz y esperanza en Dios, el Rey eterno. En medio del caos presente y futuro, encontramos paz y esperanza en Dios, el Rey eterno. Veamos ahora el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. Dice: entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. De ahí me hizo pensar, ¿no?, en Esteban y lo que él también vio. Y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. ¿Quién le habla? Jesucristo, porque él es el que habla a las siete iglesias, ¿verdad? Y dice que él ve una puerta abierta en el cielo. Entonces él mira arriba y le dice: sube aquí y te mostraré lo que debe suceder después de esto. ¿Después de qué? Después de la iglesia. Pues son las cartas a las siete iglesias. Esto implica que la época de la iglesia se termina. Cuando él sube al cielo, es una referencia, un simbolismo de rapto, cuando seremos llevados y arrebatados, muertos y luego vivos, al cielo. O sea, aquí nos está diciendo Jesús que esta parte del libro, para adelante, referencia lo que viene del rapto, para adelante. El resto de las cosas son futuras para nosotros. Entonces aquí dice la voz: sube aquí y te mostraré lo que vendrá, o lo que tiene que suceder después de esto. Después de la iglesia, que vendrá? Bueno, aprenderemos del rapto, del anticristo, del falso profeta, del Armagedón, de todas esas cosas tan intrigantes. Y entonces Juan llega al cielo, y esto es lo que inicia el rapto y el tiempo de la tribulación. Pero antes de entender todas las cosas terribles y feas y tristes, aquí vemos a Dios, vemos el poder de Dios, vemos la autoridad, la gloria de Dios, para que durante todo el libro nunca se nos vaya esa paz. Dios está en su trono. Dios sabe lo que está pasando. Nada está fuera de control. No importa qué cosa pases, cuán triste sea, cuán difícil sea, nunca pierdas la esperanza. Dios te pondrá hasta el límite. Te empujará hasta la orilla, pero no te va a soltar. Nunca dudes eso. Nunca pierdas la esperanza. Este pasaje es uno de esos pasajes que nos enseña eso. Que venga lo que venga, Dios es santo, Dios es fuerte, Dios es rey. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. Versículo 2 nos habla que él va en el espíritu. al cielo. Una experiencia fuera de cuerpo quizás, una experiencia espiritual e impresionante. Y finalmente ve a alguien sentado en el trono. Bueno, ¿quién es la voz? ¿De quién es la voz? La voz es de Jesús. El Espíritu le lleva al cielo. Entonces, ¿quién está en el trono? Dios. Es la única persona que podría ser. Dios está sentado en el trono del cielo. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Les he referenciado esto en el pasado, pero por si no lo saben o no se acuerdan, cuando la Biblia referencia la palabra cielo, en este contexto está hablando del tercer cielo. Bien, en la costumbre judía, el primer cielo era este globo terráqueo. El segundo, la atmósfera, el universo, el sol y todo lo que está fuera de nuestro mundo. Y finalmente el tercer cielo es el trono de Dios. No es que hay tres cielos. Hay un solo cielo, pero se referencia como el tercer cielo. Bien, pero cuando la Biblia habla en Apocalipsis 21 y 22 del nuevo cielo y nueva tierra, está hablando de este globo terráqueo, cuando Dios traiga el tercer cielo al primer cielo y va a unificar por siempre el trono de Dios con este mundo. Y será el nuevo cielo y nueva tierra. Vamos a llegar a eso al final del pasaje. Pero cuando aquí menciona cielo, no está hablando del hogar eterno del cristiano. Porque aunque nosotros estemos muertos y vayamos ahí por un tiempo, no vamos a residir ahí por siempre. Vamos a estar en el milenio aquí, en el nuevo cielo y la nueva tierra aquí. Lo que la Biblia llama el cielo también se referencia como el paraíso. Es el trono de Dios. Es el lugar donde podemos ir y estar con Él hasta que venga su reino. Y el reino de Dios cuando venga a la tierra será el inicio del nuevo cielo, nueva tierra, después del tiempo del milenio. El milenio lleva directamente a eso. Entonces hablaremos de eso más al final de este libro, pero tomen en cuenta eso. Estamos aquí hablando del tercer cielo o el trono de Dios. ¿Bien? Ahora versículo 3 nos enseña lo siguiente. El que estaba sentado en el trono, hablando de Dios Padre, brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Entonces aquí vemos piedras preciosas que son simbólicos, porque el jaspe y la cornalina representan dos de las 12 tribus. Porque más adelante, al final de este libro, en otras partes, se hablan sobre si diferentes piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. El jaspe es la primera y la cornalina la última. El primero de las 12 tribus era Rubén, la última Benjamín, hablando de orden de nacimiento, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo Dios, yo soy el primero y el último. Y luego también dice que su trono estaba rodeado con un arco iris. Entonces, si estas dos piedras representan su eternidad, el brillo representa su gloria. ¿Qué representa el arco iris? Bueno, el arco iris fue puesto por Dios para decirnos que Él es un Dios de promesas, que nunca rompe lo que Él dice y lo que Él pacta. Bien, cuando Dios destruyó al mundo en tiempo de Noé, con un diluvio, Él puso como señal el arco iris. Y es intrigante que el arco iris de arriba, ahora sabemos que no es un arco, es un círculo. Y debería ser el circo iris o algo así. Porque cuando tú ves de nuestra posición en la tierra un arco iris, ves una sola parte. Porque el horizonte tapa el resto. Pero cuando tú puedes ver un arco iris de arriba, puedes ver que es un círculo. ¿Saben cuán hermoso es eso? El arco iris siendo un círculo representa perfección. Representa algo que no se puede romper. Por eso en matrimonio se usa el círculo como símbolo de eternidad, de fidelidad, de permanencia. El arco iris, siendo un círculo, representa que Dios es fiel, que Dios no cambia, que Dios guarda sus promesas. Entonces, en este verso, ¿quién es Dios? Dios es glorioso, Dios es eterno, y Dios es un Dios que cumple sus pactos. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Verso 4. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, más adelante en este libro, vemos que esto se divide en dos grupos. 12 son las tribus de Judá. En otras partes de este libro, entendemos que este grupo de 24 se divide en dos. 12 representan los 12 hijos de Jacob, el padre de Israel, la nación de Israel, ¿verdad? Entonces ves las 12 tribus. Y los otros 12 ancianos representan los 12 discípulos. ¿Bien? o en este caso los 12 apóstoles. ¿Qué está pasando aquí? Dios está fusionando Israel con la iglesia, algo que algunos teólogos no quieren hacer. Quieren decir, no, Israel ya es caduco, Israel ya no importa, Israel no es de Dios. Pero Dios dice otra cosa. Y hay muchos pasajes, como en Apocalipsis 7, muy claro que Dios está diciendo, yo no me he olvidado de mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto eterno, incondicional con Abraham, de guardar, bendecir a su generación, su carne y hueso. Los judíos son el pueblo de Dios. Nosotros como iglesia somos el otro pueblo de Dios que se fusiona a ella. Si quiere entender más de esto, vea lo que dice en Romanos capítulo 10. Cómo habla que había un árbol de oliva, que era Israel, y la raíz era Dios. Pero luego ese pueblo de Israel desobedeció tanto a Dios y finalmente mató a Jesús, que muchos fueron cortados y la mayoría de judíos rechazaron al Mesías y fueron quitados del pueblo, porque no podrán ir al cielo solo por ser judíos. Tienen que creer en Cristo para poder ir. Y aunque causó gran tristeza a Dios, era lo correcto. Esos lugares donde estaba cortado la rama, se injertó la iglesia. Pero dice el Señor, algún día esas ramas cortadas de Israel van a volver a fusionarse, porque ellos son los originales y van a ser perdonados y van a ver a Jesús y van a aceptarle como rey. Eso ocurre en la segunda venida. Cuando aceptan a Jesús como Mesías, como rey, bien, en la entrada triunfal, la verdadera entrada triunfal, donde no le repudian después de pocos días, pero le aceptan por siempre. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando hay 24 ancianos, representa Israel y la iglesia fusionándose en un solo pueblo. No dice 12 y 12, dice 24. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Entonces, no hay diferencia entre los judíos y los cristianos. Claro, para que un judío pueda ir al cielo, tiene que creer en el Señor Jesucristo. Pero un judío que cree en Cristo es doblemente bendecido por las bendiciones de Abraham, además de las bendiciones de Jesús. Ellos realmente van a ser doblemente bendecidos en el cielo. Bueno, seguimos adelante, versículos 5 y 6, la primera parte. Dice, del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas como llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Bueno, ¿aquí qué está ocurriendo? Vemos aquí lo siguiente. Que sale relámpagos, truenos y hay fuego. ¿Qué es esto? Ese es el juicio de Dios. Dios es juez. Dios es el que merece vengarse, como dice la palabra. Mío es la venganza, dice el Señor. Él algún día va a juzgar al mundo por lo que han hecho en contra de la iglesia y en contra de su pueblo Israel. Pero también, ¿qué hay? Dice que hay un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. ¿Ves qué ves? Ves trueno, fuego, movimiento, miedo, sonido, tronando. Pero entre medio de todo, hay un mar perfectamente en paz. ¿Qué está diciendo esto? No está mostrando simbólicamente que si tú eres enemigo de Dios, vas a recibir su ira y el miedo te va a corresponder. Pero si eres hijo de Dios, tendrás paz como un mar donde no hay viento, donde no hay olas, pero hay tranquilidad perfecta, como si fuera un vidrio que refleja el sol, la luna, las estrellas. Así es Dios. ¿Tú eres su amigo? Serás eternamente bendecido. Si eres su enemigo, no hay nada que te pueda ayudar a ocultarte de él. Este mundo corrupto que se está destruyendo y está decayendo va a ser juzgado. Pero todos los que creen en Dios, ponen su fe en Cristo, viven para su gloria, serán dados paz por toda eternidad. ¿Cuál escoges tú? El libro de Apocalipsis hace claro que hay dos amos, Dios y Satanás, y que uno debe escoger a cuál. No es Chile, Bolivia, Perú, Estados Unidos, Alemania, Rusia, China. Es un equipo de Dios y un equipo de Satanás. Y no hay nada más entre medio. La siguiente parte del verso 6 hasta el 8 dice, en el centro y alrededor del trono habían 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de estos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como el buey. El tercero tenía cara humana. El cuarto era como águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Antes que nos perdamos en las cosas raras y misteriosas de este pasaje, vean que el cielo siempre está lleno de adoración, de honra para Dios, de bendición, de paz, de cantos para Él. Santo, Santo, Santo. Dios es todopoderoso, Dios es eterno, Dios pronto vendrá a juzgar. Ese es nuestro Dios y merece nuestra adoración y alabanza. Y hay que tomar un minuto y decir: Señor, tú mereces toda la gloria, toda la honra y mereces todo de mí. Ahora, en este pasaje vemos una combinación un poco curiosa que ha traído bastante dudas a los que han estudiado este pasaje. Porque en el versículo 7 vemos lo que parecen ser querubines, pero en el versículo 8 lo que parece ser serafines. Bien, los querubines son encontrados en Ezequiel capítulo 10. Ezequiel 10, versículos 12 hasta el 14, dice: Tanto los querubines como las ruedas estaban cubiertos de ojos. Los querubines tenían ojos por todo el cuerpo, incluso en las manos, la espalda y las alas. Oí que alguien hablaba de las ruedas como las ruedas que giran. Cada uno de los cuatro querubines tenía 4 caras. La primera era la cara de un buey, la segunda era cara humana, la tercera era cara de un león y la cuarta era la cara de un águila. Aquí ves un querubín, un ser hermoso, maravilloso, que lleva 6 alas. 2 para cubrir los pies, para no pisar lo santo. 2 para cubrir la cara, para no ver lo santo. Y 2 para volar. Está cubierto de ojos. ¿Por qué? Porque esto representa a un Dios omnisciente que sabe y ve todo. Aquí está el simbolismo. Estos son los ángeles. Estos son ángeles muy especiales que guardan el arca del pacto. Bien. Ahora, hay también serafines. La diferencia entre los dos no es tan claro y quizás sean lo mismo. Pero la Biblia le da diferentes nombres porque tienen diferentes propósitos. Bien, y quizás esa es la distinción para tomar en cuenta, porque los serafines guardan el trono de Dios. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4 dice: En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Verso 2. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, lo que dice en versículo 8. ¿Qué es eso? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Muy similar es ese canto. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces aquí vemos querubines que guardan el arca. Y los serafines guardan el trono. Pero son hasta a veces intercambiables. Es un poco curioso entender la diferencia. Y la Biblia nos dice que uno es querubín y el otro es serafín. Y no entendemos bien cuál es mayor o qué diferencia exactamente. Pero estos ángeles, lo importante es que están alabando al Señor. Ahora, lo curioso de este pasaje es que hay una comparación entre Ezequiel 10 y Apocalipsis 4:7, porque tienen 4 caras: león, buey, cara humana y águila en vuelo. Estas 4 caras, la mayoría de teólogos concuerdan que representan los 4 evangelios. El libro de Mateo habla de Jesús como rey, por eso es león, el rey de la selva. El segundo es un buey, Jesús como siervo, tal como el buey es un animal de carga. El libro de Lucas, ese evangelio representa la cara humana, viendo la humanidad de Jesús, que era un hombre basado en la historia. No era un invento o algo fuera de serie. Él fue realmente humano. Y luego Juan está representado por el águila. El águila es el animal más representante de Dios en la tierra. Un animal que vuela por arriba y está tan alejado y tan hermoso y majestuoso. Es el águila, especialmente cuando está en vuelo. Eso representa a Jesús como Dios. Entonces Mateo es representado por un león que muestra a Jesús como rey. Marcos es representado por un buey que ve a Jesús como humilde y manso. Lucas ve ilustrado por la cara humana, que muestra a Jesús como verdaderamente humano. Y finalmente, Juan es representado por el águila en vuelo, que muestra a Jesús como Dios. Entonces, es como que los querubines están guardando el evangelio, guardando el mensaje sobre Jesús y mostrando su importancia y significancia para con cada cristiano. Sin los evangelios, ¿qué sabríamos sobre Jesús? Es tan esencial. ¿Y qué es el centro de los evangelios? Es la vida de nuestro Salvador. La parte que más explícitamente habla sobre Jesús son los evangelios. Entonces, ¿qué están haciendo los querubines? Están honrando a Jesús. ¿Qué están haciendo los serafines? Glorificando a Dios. Aquí en el centro de todo, rodeado por ángeles, por ancianos, por alabanza, por el coro, está Dios, honrado sobre todas las cosas. Terminamos con esto, 9 hasta el 11 dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Esta parte es un poco como que poético y se repite un poco. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Pueden visualizarlo? Los cantos, la alabanza, la alegría, la paz y también el poder que se siente sabiendo que uno está en la presencia del ser más infinito y poderoso en todo el universo, Dios mismo. La parte que me sobresale a mí es que estos 24 ancianos tienen sus coronas y lo ponen delante del rey. Y es como que algo que se repite una y otra vez. Quizás es como que dan la corona, luego Dios se los pone de vuelta en su frente. Y lo pone en la corona y Dios lo vuelve. Lo pone en la corona y vuelve. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, no merecemos ser reyes. No merecemos estar aquí. No merecemos nada. ¿Quién eran los 12 hijos de Jacob? Ellos vendieron a esclavitud a su hermano José. Algunos de ellos cometieron fornicación, adulterio, mataron sin piedad a todo un pueblo, eran mentirosos. ¿Qué merecían ellos? ¿Y qué tal los discípulos? Pedro metía la pata a cada vuelta. Juan y su hermano a veces hablaron cosas indebidas. Tomás no supo creer, como todos los discípulos, y dudaron de Jesús, no entendieron a Jesús. ¿Tuvieron poca fe? ¿Quiénes eran ellos? La misma pregunta es para ti y para mí. ¿Quién soy yo? Y nos trae a la mente ese hermoso verso de Efesios 2, 8. Porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe. No por obras. Para que nadie se jacte, se gloríe. No somos salvos por seguir tradiciones. No somos salvos por acciones, por obras, por bautismo, por hablar en lenguas, por conocimiento, por familia, por imposición de manos. Somos salvos porque Dios nos amó y un día aceptamos ese regalo de amor en el Señor Jesucristo. Y por eso cuando yo llegue al cielo, Dios va a honrarme a mí, va a bendecirme a mí, va a honrarte y bendecirte a ti si eres su hijo. ¿Y vas a jactarte? No, no podríamos, vamos a decir, Señor, no merezco este honor, no merezco nada, no merezco tu amor, no merezco tu gracia, no merezco tu perdón. Y le voy a entregar a Él todo lo que tengo, todo lo que soy, voy a decir, tuya es la gloria, tuyo es todo. ¿Pero qué va a hacer Dios? Dios va a retornar sobre nuestra cabeza esa corona y va a decir, si no lo mereces, es un regalo. Esto simboliza la gracia, es un regalo. Ahora concluimos. Dios está en su trono. ¿Tienes problemas en tu familia, en tus relaciones, en el trabajo, en tu iglesia? Dios está en su trono. ¿Te sientes triste, solo, desanimado, fracasado, dominado quizás por pecados que no puedes sacar? Dios está en su trono. Si Dios está en su trono, entonces nada está fuera de su poder. Si Dios está en su trono, Dios cuida de ti. Dios está contigo. Dice el Salmo 145. Que Dios ve los deseos de los que le temen. Que Dios ve y los cumple. Dios ve. Dios sabe. Dios está ahí. Búscale. Pídele ayuda. Medita en Él. Y muchas veces solo debemos cerrar los ojos y callar y creer. Dios está en su trono. Como dice otro salmo, descansa o está en calma y conoce que el Señor es Dios, que Jehová es Dios. Dice, tranquilízate, dice Dios, y reconoce, hablando Dios, que yo soy Dios. Dios está eternamente en su trono. Confiemos en Él. Pongamos nuestros planes, nuestro futuro en sus manos. Quizá le está destruyendo algo para crear algo diferente. Confía en Él. No importa cuán oscura la noche. No importa cuán profundo el valle. No importa cuán difícil la circunstancia. Dios está contigo. Búscale. Confía en Él. Qué maravillosa frase. Una frase para toda la vida. Para guardar en esos momentos tan críticos y decir, sí, Señor. Tú estás en tu trono. Escojo confiar en ti. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.